En esta nueva entrega de Flaxo Especiales tenemos un invitado de lujo. Flaxo Radio recibe al compañero Néstor Busso. Néstor ha sido impulsor de la coalición por una radiodifusión democrática en Argentina, un miembro fundador, hay que decir, de un espacio plural, de un espacio en el cual se discutió, se apoyó, se impulsó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. Ha presidido la, me va a corregir, FARCO, es la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Es una persona con enorme experiencia en radiofonía comunitaria, ha sido presidente de ALER y desde su radio encuentro... Títulos y honores. Bienvenido, Néstor. Nos encanta que estés aquí. Realmente es bastante poco conocida. Tú eres muy conocido acá por tus aportes a la reflexión, a la gestión de la radio comunitaria a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y en apoyo a la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador. Dices tú que estás viniendo hace 20 años a Quito, es en este carácter. Nosotros queríamos consultarte varias cuestiones que tienen que ver con la marcha de la coalición, con el balance de los resultados, digamos, que ha producido la ley de la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, tu paso por la función pública en organismos de control, en organismos de gestión, en organismos de desarrollo de la comunicación, y estamos aquí con Gisela Dávila. Gisela Dávila, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, que agrupa a las radios comunitarias y educativas que este país, por tradición muy consolidada, tiene desde hace mucho tiempo. Estamos con Mauro Servino. Esta va a ser una conversación entre colegas comunicadores, entre personas comprometidas con la democratización de la comunicación en nuestros países. Bienvenida, Gisela, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti y muchísimas gracias por el espacio también. Saludar a los amigos y amigas que nos escuchan a través de Flaxo Radio, pero también a través de las ondas de ALER y de CORAPE. Estamos enlazados con el continente a través de ALER por el satélite y a nivel nacional en Ecuador con las radios de CORAPE. Así es que muchísimas gracias por el espacio y por la compañía también.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Soy Mauro Servino. Y creo que podemos ya pasar a dialogar con Néstor. Tenemos muchos temas que tratar. Como tú ya decías en la introducción, quizás el modo para empezar esta entrevista es que Néstor nos cuente desde su perspectiva cómo van las cosas, pues, en Argentina con la aplicación de esta ley de servicios audiovisuales, que sabemos que ha tenido algunos inconvenientes. Uh-huh. ¿Cómo ves tú, pues, esa aplicación, el andar de la ley de servicios audiovisuales en Argentina?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Y bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual en mi país es una gran conquista. Yo creo que una bisagra para la democracia argentina. Es decir, el intento de democratizar la comunicación, considerando a la comunicación como un derecho humano y, por lo tanto, con la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de ese derecho a todas las personas, independientemente de su condición económica, de sus creencias religiosas, de sus ideas políticas o de toda la diversidad que fuere. Entonces, el Estado tiene que intervenir. Y esto es una primera cuestión clave. Si la comunicación es un derecho y no simplemente un negocio comercial, el Estado interviene. Para eso es necesaria una ley, y es nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora, la ley no es suficiente. Con una ley no se cambia la realidad. Eso lo sabíamos cuando impulsábamos la ley. Era necesario el cambio de la ley, pero eso no cambia de un día para otro la realidad comunicacional del país. En mi país hay una fuerte concentración de propiedad de medios, y particularmente un grupo muy poderoso, el Grupo Clarín, claramente enfrentado al gobierno y parte y vocero del poder económico concentrado, no solamente del poder mediático, es el poder económico. Entonces expresa y forma parte de esos intereses que, bueno, reaccionan frente a los avances en conquista de derechos que está realizando el gobierno nacional desde que en el 2003 asumiera la presidencia Néstor Kirchner. Así que la ley fue producto de un amplio debate, y acá una primera cosa, creo que tan importante como la ley es el avance en el debate sobre la comunicación que hoy se da en Argentina. Cualquiera en la calle, y vos lo habrás podido constatar porque estuviste hace poco tiempo allí, cualquiera en la calle, en las familias, en los lugares de trabajo, habla de comunicación, de los intereses de los medios. Queda muy claro cómo es el sistema comunicacional. Entonces, esto me parece una gran conquista. Respecto a la aplicación de la ley, ha habido serias dificultades. Primero con la judicialización, que suspendió la aplicación de la ley durante un año y puso graves trabas en distintos aspectos hasta que la Corte Suprema de Justicia hace un año, poco más de un año, es decir, 4 años después de la sanción de la ley, definiera la plena constitucionalidad y plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea, la justicia tardó, el Poder Judicial argentino tardó 4 años para convalidar una ley ampliamente debatida por el pueblo, debatida en el Congreso de la Nación. En ese debate tuvo más de 200 modificaciones, o sea, no fue una ley aprobada rápidamente, y promulgada por el Poder Ejecutivo. 4 años. Eso me hace pensar que además de democratizar la comunicación, hay que democratizar la justicia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, tenemos dificultades en la aplicación, a mi gusto y a criterio de muchos. Es muy lenta la aplicación de la ley. Es complicada la aplicación de la ley porque además supone un cambio cultural. Es un cambio de paradigma. De pasar del negocio comercial al derecho humano, de pasar de la libertad de expresión, que en definitiva es la expresión de quienes tienen poder económico, al derecho a la comunicar de todos los habitantes del territorio nacional, significa muchos cambios. Y la ley en ese sentido tiene, a mi criterio, como dos aspectos. Para garantizar diversidad y pluralidad, que es en definitiva la función del Estado, pone límites a la concentración. Entonces, se ha trabajado mucho desde el organismo de aplicación, el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, en que los grupos concentrados más poderosos se adecúen a la ley, es decir, respeten los límites de cantidad de medios que pueden tener. Pero el otro aspecto, y en eso todavía hay mucho por hacer, o en eso se hizo poco, es promover la comunicación popular. La ley reserva el 33% de las frecuencias a las emisoras sin fines de lucro. Ustedes nos ganaron, pusieron 34. Pero todavía hay que ocupar ese 33% y no es fácil. Todavía.
¿Por qué no es fácil esto?
Bueno, no es fácil. Primero porque el espectro, especialmente en las grandes ciudades, es un verdadero caos, no está regularizado. Es decir, no se cumplió un primer aspecto de la ley, que es regularizar la situación de emisoras que estaban fuera de la ley. Y digo fuera de la ley y no ilegales, porque la ley anterior era imposible de cumplir. Era la ley de la dictadura, absolutamente restrictiva y demás. Pero bueno, entonces, hay una cuestión técnica de ordenamiento del espectro, digo, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Tenemos 17 distritos o conglomerados urbanos donde hay más radios que las que entran en el dial. Entonces, bueno, ahí hay una guerra de potencias, hay superposición, hay interferencias, todo eso tiene que ser ordenado. Y eso no es fácil, ni técnica ni políticamente. Pero hay que hacerlo, la ley establecía un año para hacerlo. Y además promover, no solo a través de la ley, otorgando licencias o autorizaciones para este sector, sino también con otras políticas públicas de incentivo, de promoción, de la expresión de los sectores más débiles, más vulnerables de la sociedad, que hasta ahora tomaban como natural que los que los que pueden decir son los que saben, los que tienen poder, ¿eh? Y bueno, todos podemos decir, todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos saberes, y por lo tanto, a partir de ahí se construye el tener y el poder. Es decir, son verbos que se conjugan en conjunto, ¿no? Saber, decir, tener y poder, si nos lo cortan desde el inicio, nos convencen que no sabemos y que no podemos decir, nunca vamos a poder tener y nunca vamos a poder poder.
De modo sintético, podemos decir que en Argentina, y algo que vale también para nuestro país, con las debidas diferencias, el Estado entra con la nueva ley de servicios audiovisuales a regular y a limitar y a tratar de desconcentrar aquel que era un fenómeno bastante, digamos, conocido en Argentina, de una concentración en pocas manos de la mayoría de las frecuencias que el Estado administra. Sí. Entonces, la primera tarea es desconcentrar, la primera tarea es hacer posible que se establezcan estos límites y, por lo tanto, una reversión de frecuencias, supondría yo, digamos, lógicamente. Sí. Por otro lado, política pública que permitan que nuevos actores asomen como sujetos de comunicación mediática, aquellos que evidentemente han sido pues postergados, que no han tenido la posibilidad de tener acceso a los medios, por ahí vía política pública. O sea, concretamente, ¿qué se ha hecho en el primer punto y en el segundo?
A ver, en desconcentración ha habido un proceso en el cual un importante cantidad de grupos han presentado planes de adecuación. Tarde, porque esperaron para hacerlo el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa presentada por el Grupo Clarín. El Grupo Clarín presentó una propuesta que después se verificó que era tramposa, es decir, se dividía el grupo en 6 unidades de negocio, que cuando se analizan se descubre fácilmente que son unidades de negocio que están interrelacionadas, es decir, que en definitiva son los mismos.
Un conglomerado.
Claro, claro, y esto la ley no lo permite. Es decir,
pero se presenta igual, o sea, se presenta igual y se arma un escandalete en los medios y en los foros internacionales.
Bueno, ellos usan todo su poder.
Diciendo que han hecho una propuesta que el Estado no aceptó autoritariamente.
Claro, claro, bueno, ellos usan su poder para eso y lo ejercen y se defienden. Y engañan y mienten permanentemente. No es posible que un mismo grupo tenga más del 60% de la televisión por cable en el país. En mi país, en Argentina, la televisión por cable está muy desarrollada, es decir, es la forma más común de ver televisión a través del servicio por suscripción o servicio de cable, ¿no es cierto? El grupo Clarín, a través de Cablevisión y Multivisión, tiene 60% de ese mercado. La ley dice que no puede tener más del 35%. Bueno, además de las cadenas de radio y de televisión, que también tienen límites. Y los límites, es bueno aclarar esto, no es por el sentido de limitar a alguien, es porque lo que se busca es diversidad y pluralidad. Entonces, si uno se queda con todo, los otros no tienen espacio.
Porque limitado es el espectro radioeléctrico.
El espectro limitado es limitado, finito, claro, 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 claro. Bueno, ellos eso no lo dicen, y consideran natural, normal, porque para ellos es un negocio, y en la lógica del capitalismo el negocio se va concentrando.
Y ahí tal vez sería importante aclarar también y decir lo que significa el principio de reserva del espectro. Claro. Porque mucho se dice que no hay interés de organizaciones sociales, grupos, en tener medios comunitarios. Pero claro, esto es nuevo, claro, relativamente en nuestros países. En el Ecuador es nuevo como el tener el 34%. Pero ¿cómo hacer este principio de reserva, Néstor?
Bueno, la reserva es una reserva técnica, es decir, de todas las frecuencias en radio y en televisión, en todas las bandas, el 33% tiene que estar destinado a este sector, en el caso de usted el 34%. Esto es una cuestión técnica que hay que ir haciendo. No se puede, yo creo que no se puede hacer de un día para otro. Pero tampoco se puede esperar años, o sea, hay que irlo haciendo efectivamente. Pero las organizaciones van a ir ocupando estos espacios en la medida en que se vayan consolidando proyectos y tengan sustentabilidad. Ahora me parece que es el tema, la sustentabilidad o sostenibilidad, según quien diga una cosa o interprete, bueno. Pero la sostenibilidad, que no es solo económica, y esto lo venimos trabajando en ALER hace mucho tiempo, la sostenibilidad es primero organizativa, después social y por fin económica. Si no hay sostenibilidad organizativa y social, es decir, si no hay un grupo organizado que haga radio, que se divida las tareas, que tenga sostenibilidad social, es imposible que funcione. Si no tiene sostenibilidad social, ¿qué significa? Reconocimiento, relaciones, prestigio, una palabra que no me gusta, pero que es la que habitualmente se usa. Credibilidad, sostenibilidad social. Y por fin, recursos económicos, porque para hacer comunicación hay que tener micrófono, hay que tener equipos, hay que gente que trabaja, que necesita comer y por lo tanto necesita salarios. Esto se hace a través de políticas públicas. Hay algunas cosas, por ejemplo, la ley establece un fondo de fomento para medios comunitarios que es el 10% del gravamen, de todo lo que se recauda por radio y por televisión, que pagan un gravamen. Ese 10%, para que tenga una idea, en este momento estaría en el orden de los 100 millones de pesos, digamos, 10, 12, 14 millones de dólares por año. El año pasado se aplicaron solamente 3 millones, recién, al cuarto año. Y este año ya se están adjudicando 45 millones, o sea, 5 millones de dólares aproximadamente. Para el año que viene se prevé el doble, es decir, que vamos a llegar a los 90, 100 millones. Esto es lo que se está anunciando y lo que me consta, están trabajando en el AFCA para poder adjudicar, que es un trabajo de gestión que no es fácil, porque eso se hace mediante concursos. Hay que presentar proyectos, y bueno, también eso requiere una capacitación, tanto de quienes analizan los proyectos como de los que lo tienen que hacer.
Mira, sobre estamos en Flaxo Especiales, hay que decir esto porque si no se nos vuelve larguísimo, y hay que anunciar un poco desde dónde, Flaxo Radio, o sea, flaxoradio@flaxo.edu.es, nuestro correo, @flaxoradio, el Twitter, y la web www.flaxoradio.es. Al Facebook no me le animo porque es muy largo, así que lo busque quien lo necesite, no sé, Mauro, querías hacer una consulta y yo me muero por hacer 20.000 más.
Yo quisiera entrar de lleno, digamos, en la discusión. Le hemos puesto un título a este conversatorio, a este diálogo con Néstor Busso, que es comunicación comunitaria. Nos vamos a referir sobre todo a este, y creo que finalmente, tanto en la ley de servicios audiovisuales en Argentina como la ley de comunicación en Ecuador, introducen la gran novedad, la innovación es precisamente haber identificado mediáticamente, porque no es que no existiera, digamos, el sector social, comunitario, organizaciones sociales, movimientos, etcétera, pero mediáticamente haberlo identificado como un sujeto mediático, como un sujeto que puede acceder a las frecuencias. Pero sobre este punto de del asunto de la sostenibilidad, ¿no? Que nosotros estamos llevando a cabo una investigación con Gisela y otros compañeros en medios comunitarios, en medios sociales. El tema de la sostenibilidad, como bien dices tú, no es solamente económica. Es una cuestión que tiene que ver también con los niveles de organicidad, con los niveles de la propia dinámica de los actores sociales, etcétera. En ese sentido, a mi modo de entender, si partimos del hecho de que el Estado ecuatoriano y el Estado argentino y los Estados latinoamericanos en general han venido acumulando una enorme deuda con este sector social, los movimientos, etcétera, porque han entregado la enorme mayoría, sino por no decir la totalidad, del espectro radioeléctrico a la empresa privada. Han venido acumulando una enorme, pero además una deuda con este sector, porque han delegado, digamos, ciertas funciones o ciertas interlocuciones, por llamarlo así de alguna manera, a las ONGs y a la iglesia. Al menos en el caso ecuatoriano es clarísimo eso, porque las pocas experiencias que tenemos nos dicen que ha sido así. Bueno, en este momento el Estado, ¿cómo puede recuperar y puede ir como pagando, aunque sea paulatinamente, esa deuda que ha venido acumulando con ese sector, con políticas públicas que permitan entre otras cosas, pensar la sostenibilidad no solamente en términos económicos, pero sí también en términos económicos. Cuando, por ejemplo, en el caso ecuatoriano tenemos una ley y un reglamento que no hace ninguna diferencia entre el sector comunitario y el sector privado. Uh-huh. El sector comunitario tiene que participar del concurso para la asignación de frecuencia del mismo modo como lo hace el sector privado, evidentemente partiendo pero de condiciones absolutamente desfavorables.
Bueno, en Argentina la ley establece con mucha claridad que los concursos son diferenciados. O sea, una frecuencia se concursa o para el sector comercial o para el sector sin fines de lucro. No puede concursar una entidad sin fines de lucro con una empresa comercial, ¿no? Esto, por eso la reserva. Se reserva, se asignan frecuencias al sector sin fines de lucro y ahí se hacen concursos, que es la forma de acceder a la frecuencia. La segunda cosa que quiero decir, voy a tratar de no alargarme, pero ¿por qué la importancia del sector comunitario? Porque los medios comunitarios o populares son la forma de expresión directa de las organizaciones libres del pueblo, sin mediación económica o política. Es decir, un grupo de ciudadanos con un objetivo educativo, cultural, social, deportivo, religioso o el que fuere, que quieren expresarse y lo hacen sin mediación económica, sin un patrón que diga qué se puede decir y qué no se puede decir, como en el sector comercial, que funciona en la lógica del negocio. Legítimo en nuestro sistema, digo, esto sería para discutirlo en otro espacio, pero en la actual formas de organización social capitalista en que vivimos, es legítimo que quieran ganar plata y tienen radios o canales de televisión para ganar plata. Su lógica de funcionamiento es el negocio, es la venta. En definitiva es el conseguir oyentes para vendérselo a los anunciantes, ¿cierto? Porque el sistema comunicacional es el único sector económico en el cual el cliente no es el usuario del servicio. Es decir, el cliente no es el oyente de radio, el cliente es quien paga publicidad. Entonces, bueno, esa es la lógica de
Fusano. Además, con una distorsión estructural, perdón que te interrumpa, sí, sí. Pero hay que decirle a nuestra audiencia, se hace negocio privado utilizando un bien común.
Claro, claro.
Porque la frecuencia es un bien común, siquiera es una de propiedad del Estado.
Bueno, ¿no? Pero el Estado se la da y funciona. Pero digo, quiero resaltar, esta es la lógica de funcionamiento. Los medios públicos, en definitiva, funcionan con recursos públicos del Estado, que después deben ser más plurales, menos plurales, gubernamentales, no gubernamentales. También hay otra discusión ahí. Los medios comunitarios, ¿cuál es su lógica de financiamiento? No puede ser el mercado. Aunque no podemos excluirlos del mercado, es decir, no podemos, como pretenden algunos, negar que tengan publicidad. Pero no es esa su lógica de funcionamiento. Tampoco puede ser solamente los medios públicos, los fondos públicos. Entonces, es algo que todavía creo que tenemos que debatir, discutir. Me parece que es el debate de este momento. La sostenibilidad en Argentina lo estamos dando, lo estamos proponiendo, estamos buscando formas. Y la verdad que no tenemos una receta, pero en la mayoría de las radios populares comunitarias son organizaciones que además de radio hacen otras cosas. Tienen proyectos sociales, tienen proyectos educativos, tienen bibliotecas populares, digamos. Entonces la organización va buscando recursos para todo eso y hasta ahora nos hemos mantenido así.
Nosotros en Ecuador, digamos, tenemos garantizado por ley, de aquí a que esto se haga y se plasme, depende tanto de voluntades políticas como del activismo de los propios ciudadanos organizados, ¿no es cierto? Tenemos garantizado un principio de acción afirmativa que beneficiaría, que debe beneficiar al sector comunitario. Sí. Esto en términos históricos, digamos, es la deuda de la que hablaba Mauro, sí. ¿No es cierto? En el Ecuador, no sé, te pregunto cómo ha sido en Argentina, porque en el Ecuador históricamente el Estado ha financiado, ha fomentado y ha realizado grandes transferencias de recursos públicos y privados a los medios privados, es sí, decir, claro. Ha fortalecido las empresas privadas a través de políticas, de exenciones de impuestos, sí, sí. De descuentos por aquí por allá, de créditos blandos en el sistema financiero, sí. Y también, por norma, ha hecho ha garantizado, por ejemplo, la obligatoriedad de la publicación por la prensa, claro, que circule por los grandes medios, de los edictos, las citaciones sí, en sí, rebeldía. Esto es dinero que no ha llegado al sector comunitario, que empieza en condiciones de gran desventaja. Entonces, ¿cómo es posible, digamos, teniendo garantizado por ley, teniendo garantizado por norma, digamos, qué es lo que les corresponde a las organizaciones populares? Y antes que me responda, solo tengo que decir que nos escuchan por las ondas también en la web de Corape y de Aler, ¿no es cierto? Si Gisela nos ayuda un poco con las páginas.
A través de www.aler.org y a través de www.corape.org.es, que estamos enlazados.
Sí, que estamos muy interesados en esto. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Hablaste de organizaciones libres del pueblo. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones libres del pueblo para hacernos cargo de esta deuda y reclamar como derecho que el Estado nos ampare?
La expresión organizaciones libres del pueblo es una expresión de Perón de los años 50, así que
es hermosa.
Que para mí tiene mucho contenido y mucho valor. Pero políticas públicas. Primero, en Argentina no solamente no tenían promoción, sino que estaban prohibidas directamente y perseguidas. Y por eso nuestra lucha de muchos años. También comparto que los medios privados se beneficiaron con políticas de Estado, porque los Estados, en general, con gobiernos subordinados al poder económico, consideraron absolutamente natural que la comunicación es un negocio. No se lo cuestionaban, ni siquiera se lo cuestionaban.
Pero recibían alegremente sí, el subsidio estatal, claro, sin quejarse de la injerencia del Estado, claro, en su actividad.
Claro, claro. Ahora, ¿cómo hacer ahora? Y bueno, yo creo que hay, decía antes, no tengo la receta y la solución, pero diversas cosas. Publicidad oficial. ¿Cuánto de la publicidad oficial tiene que destinarse a los medios de organizaciones sin fines de lucro? Nosotros decimos el 33%. Bueno, en Argentina eso es una cifra bastante importante. Promociones de distinto tipo, que pueden ser a través de concursos de producciones que asignen recursos, facilidades en la compra de equipamiento, capacitación. Las universidades que capaciten para esto, el sistema universitario formaba para el sistema comercial privado. Entonces, bueno, ahora universidades están trabajando en esta línea, y Farco ya tenemos convenio con varias universidades: la Universidad de La Plata, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Rosario, que ya tienen iniciativas de formación de comunicadores populares o comunitarios. Así que, tenemos que ir encontrando mecanismos todavía, ¿no? Yo no me animo a... no tengo la receta, no tengo la solución. Es un debate que tenemos que ir dando para ir ganando ese espacio.
En Ecuador hay desde hace tiempo, históricamente quizás, un poco dominante la idea de que lo comunitario, y por lo tanto la comunicación comunitaria, es aquella que hace referencia, digamos, a dimensiones pequeñas, sí, a dimensiones localizadas, sí, a dimensiones incluso a veces exclusivamente relacionadas con lo indígena, con sí, lo étnico, sí, etcétera, etcétera. Bueno, sobre este tema, ¿no? ¿Qué sí, reflexiones has tenido
ese,
tú?
Ese tema es clave, y en diferentes países de América Latina hay diferentes ideas, incluso legislaciones en algunos países que limitan considerablemente a lo que llaman radios comunitarias. El caso extremo es Chile. Tenían una ley que les daba un vatio de potencia, es decir, un vatio, para quien no esté acostumbrado, no llega a una cuadra. Ahora están contentos porque les dieron 25 vatios como ampliación. Entonces, bueno, capaz que llegan a 10 cuadras, ¿no? Una limitación similar existe en Brasil o en Colombia. Yo creo que la radio popular comunitaria es otro modo de hacer comunicación, no lo pequeño,
no reducido,
no reducido, ni poco, ni pobre, ni pequeño. Nosotros le decíamos las 3P, porque en un tiempo en Argentina hubo un permiso precario y provisorio, y entonces nosotros decimos, bueno, algunos aceptan la radio comunitaria, hoy ya no tienen más remedio que aceptarla. La Asociación Internacional de Radiodifusorios, la CIP, que durante años nos combatieron, nos persiguieron y hablaron pestes de nosotros, ya no tienen forma de negar la existencia de la radiodifusión comunitaria, pero dicen, sí, está bien, pero pocas, pobres y pequeñas, que los pobres hablen en voz baja y entre ellos, ¿sí? Que no disputen audiencias, que no disputen mercados, y nosotros decimos, no, las radios comunitarias expresan a las mayorías de nuestro pueblo, y por lo tanto disputan audiencias, tienen calidad, y bueno, y pueden ser grandes, así que en ese sentido no hay limitaciones ni a las potencias, ni limitaciones diferentes a las que tienen las radios comerciales en cuanto a publicidad o incorporación a redes.
Y en términos de contenidos, ¿qué pensarías tú en torno a esa otra comunicación?
Yo diría,
para mí es muy clave,
¿eh? Yo en primer lugar diría nuestros medios, radios y ahora cada vez más canales de televisión. Nosotros en Viedma, en la radio en la que yo trabajo, que yo fundé, Radio Encuentro, estamos empezando, este año empezamos la experiencia de televisión comunitaria. ¿Qué queremos de nuestros medios? Que sean ventanas desde donde mirar el mundo y espejos donde mirarnos y donde construir nuestra identidad, donde reconocernos, ¿no? Sobre todo con el tema de la televisión se me ve muy claro. La televisión comercial y lo que nos llega internacionalmente es una ventana para ver cosas lejanas, ¿no? Cosas espectaculares, pero no nos sirve de espejo para construir nuestra propia identidad, para generar debate, para construir ciudadanía. Y yo pienso que la radio y la televisión comunitaria es eso, es construcción de ciudadanía, es debate ciudadano, es construcción de identidad, es reconocernos, es valorarnos para poder relacionarnos con otros. Y eso tiene sus consecuencias en la programación. Una programación donde cualquier vecino pueda decir lo que quiere sin que le pongamos nosotros el tema. Eso tiene consecuencias hasta arquitectónicas. En nuestras radios yo digo, no, esto no es rígido, pero a mí me gustan las radios en que el estudio está cerca de la puerta y el vecino puede entrar y sabe que tiene derecho a hablar, y no esas radios, por lo menos en Argentina, las radios históricas tradicionales, donde el estudio era un búnker allá al fondo, había que pasar 3 pasillos y 5 puertas blindadas para poder llegar al estudio. Ejercer el derecho a la comunicación, existimos para eso.
Estamos en Flaxo Especiales con Corape, con Aler. En esta charla con Néstor Busso, y hay una cosa que es importante: los medios comunitarios, los medios populares, la radio educativa, la televisión también popular ahora cada vez más en el continente, tiene unas redes, tiene unos espacios que son regionales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de esos espacios pensando en esta condena desde las estructuras legales que existió antes, que ahora se está revirtiendo, a que los medios sean pobres, precarios y pequeños? También esto atenta contra que se puedan agrupar, ¿no es cierto? Uh-huh. Gisela, Néstor, ¿cuál es la importancia de tener una Corape, de tener a Aler y de pensar en articularlo más todavía, de tener más redes, de tener más espacios para visibilizar la comunicación comunitaria a nivel regional?
Para nosotros el trabajo en red es fundamental, porque muchas de las veces se piensa en que no solamente tenemos un trabajo de esfuerzos aislados, y esos trabajos de esfuerzos aislados terminan quedándose en nada, porque antes no había legislaciones que ayuden, no había un comercio entendido desde lo comunitario, porque también debe haber un comercio desde ahí para la sostenibilidad o sustentabilidad. Pero la posibilidad de trabajar en red lo que te hace es juntar esfuerzos. Entonces, una producción de un programa educativo, de un programa social o cultural, que significaría muchísimo dinero para una sola frecuencia o una sola radio, al hacerlo colectivamente, al hacer una minga, digamos, para construir todo un proceso, se abaratan costos y además lo que encuentras es una riqueza gigante en oír una pluralidad de voces, de tonos de voz, de sentidos y sentires diferentes. Entonces esto nos posibilita también el hecho de que lo conversábamos mucho aquí también, de que el contenido no es solo local, sino que el contenido tiene esa trascendencia no solamente nacional y regional, sino global, ¿no? Todos vamos influyendo de alguna manera y desde diferentes sitios.
Tiene que ver con esa construcción de identidad que yo decía antes, ¿eh? La construcción de identidad es una construcción de la identidad local. Una familia construye su identidad, un barrio, una ciudad construye su identidad, una comunidad. Pero también como región, como país, como Latinoamérica construimos identidad, y me parece que en este momento justamente estamos viviendo un momento muy rico en América Latina de construcción de una unidad que soñamos durante años y que ahora parece que es posible y que la estamos haciendo. Entonces las redes nacionales, la red continental, tiene que ver con eso, con sentirnos parte de una identidad común con todas sus diferencias, pero además de relacionarnos también con otras regiones del mundo que tienen miradas similares y que los medios de comunicación no nos dejan ver. El otro día tuve la oportunidad de conocer un canal árabe y quedé sorprendido por esa realidad que para mí es absolutamente lejana e inentendible. Y entonces poder ver eso. En Argentina ahora se ve en la televisión digital, además de Telesur, un canal ruso. Y se pueden ver un canal árabe. Empezamos a ver el mundo con distintas miradas. Me parece que eso también es lo comunitario, no es lo chiquitito y local para encerrarnos en nosotros mismos. Yo escuché una vez una radio en una ciudad argentina que me dijo para la radio nuestro barrio es el mundo, todo lo demás no nos interesa. Bueno, se fundió la radio porque nadie vive solo en el barrio. Ese barrio vive o muere en función de su entorno.
Y además ese barrio recibe el impacto de condiciones que son nacionales y globales, y las padece muchas veces.
Por supuesto, y hay que entenderlas.
En relación a lo último que dijiste, es interesante poder hacer una reflexión sobre, hay también un cierto atraso que nosotros observamos después de estos años que hemos transitado en esfuerzos de integración, al menos sudamericano con UNASUR. Vemos que se viene acumulando un atraso, ¿no?, en cuanto a la incapacidad de los gobiernos de poder dotarse de estructuras comunicacionales comunes. Sabemos que evidentemente, digamos, en Argentina se puede saber de lo que sucede en Ecuador o de lo que piensan los ecuatorianos por más de un 40% vía mediación de una agencia como EFE, sí, una agencia española de información. Digo, se ha venido acumulando también ese atraso. ¿Qué opinión
bueno,
se merece?
Hay un atraso, pero también hay acciones positivas. Digo, los medios públicos en la mayoría de nuestros países o no existían o estaban destruidos. En Argentina habían destruido Radio Nacional.
Pero son nacionales, digamos,
pero,
no tienen
influencia. No, pero digo, ahora empiezan a... han comenzado ya hace tiempo a reunirse, a tener producciones conjuntas. Me parece que hay iniciativas en ese sentido. Hace 15 días estuve en una convención de radio y televisión en Cuba, donde había radios y canales de televisión públicas de varios países latinoamericanos. La iniciativa de UNASUR me parece muy significativa, pero todavía hay mucho para hacer. Digo, en esto de pensar, volvemos siempre a lo mismo, pensar la comunicación como derecho y como algo central para nuestras culturas y para nuestra integración, es una tarea que va a demandar tiempo. Yo creo que falta mucho todavía.
No, yo lo decía porque, digamos, hemos visto un gran desarrollo, por ejemplo, de los consejos de seguridad a nivel de UNASUR. Sí. Los militares han puesto ya bastante de acuerdo.
Bueno, pero eso lleva años. Eso en los años 70 ya...
No, pero digo en la plataforma de UNASUR, ¿no? Sí, sí. Se ha avanzado
claro,
mucho.
Claro, el consejo que funciona es el Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad. Claro. En cultura y en comunicación no hay prácticamente...
Bueno, me parece,
no
lo decíamos antes, yo no creo que hay que trabajar ahí. Y sé que hay algunos compañeros que lo están planteando, que lo están intentando. Fue un planteo que en su momento hizo el ministro de Comunicación del presidente Lugo, Augusto Dos Santos. La otra vez que estuve acá, estuvimos con él. Y sí, me parece que ahí hay muchísimo para hacer. No solamente para hacer trabajo de medios en conjunto, sino políticas de comunicación conjuntas. Y pararnos frente a organismos internacionales que pretenden condicionarlos en temas de comunicación. Y acá hay una gran disputa desde hace años si la comunicación es un tema de la OMC o un tema cultural de la UNESCO. Este es un debate que se viene dando desde hace mucho tiempo. Si hubiéramos aprobado el ALCA, estábamos entregados de pies y manos, porque los estados nacionales prácticamente no tenían ninguna capacidad regulatoria frente al poder imperial internacional. Así que, bueno, son avances y retrocesos. Creo que en Ecuador, en estos últimos años, el fortalecimiento de los medios públicos es un dato. Después se podrá discutir cómo funcionan o no, pero yo no quiero inmiscuirme en cuestiones internas del Ecuador, pero es un dato objetivo, es un dato claro que los medios públicos que no existían hoy existen, ¿no?
Pero yo tengo la impresión, no sé si la comparten mis contertulios aquí, que en el Ecuador, no sé qué será, cómo será en Argentina, pero cuesta mucho de parte del Estado entender cómo claro. empezar procesos de desmercantilización de la comunicación.
Sí, sí.
El hecho que, por ejemplo, y en esto yo quisiera que Gisela también intervenga, el hecho de que las radios, los medios comunitarios estén abocados a tener que vender publicidad, utilizando las agencias de publicidad, las que todo el mundo utiliza, comercial. Las empresas privadas, mediática utiliza estas, están donde digamos el negocio es de las agencias más que de los propios medios. No
claro,
sé si tú puedes.
Es que el trabajo y el mercado se lo maneja así, ¿no? Y históricamente, como se lo ha hecho así, nadie tiene como un interés de cambiar. Al punto en que mucho del reglamento de la nueva ley de comunicación aquí en el Ecuador habla más de este tema, de cómo se va a regular el mercado. Y eso es complicado y es un tema que nos daña como sociedad, porque no se piensa en un mercado social, sino que se piensa solo en un mercado de consumo. Y eso es un problema real, grave, que efectivamente tiene todas las agencias su derecho de existir y de trabajar, pero debería haber una distinción entre lo que es marcas comerciales de consumo o lo que es este espacio social, que debería tener otro tipo de tratamiento.
Sí, yo tengo la impresión de que en los estados también, estoy hablando por el estado ecuatoriano especialmente, pero no solo, tienen como cierta dificultad de aprender de la experiencia social de la ciudadanía organizada. Es decir, muy poco de la política pública escucha o incorpora lo que los sectores populares ya lo hacen cotidianamente. Sí. Entonces me parece
es que es muy difícil desde la política tradicional, no confundir comunicación con difusión.
Absolutamente.
Los gobiernos pretenden difundir, ¿no? Y en todo caso hacer propaganda, que también hay que hacer, pero eso no es comunicación, o es una parte en todo caso de la comunicación. En Argentina hemos avanzado algo, con Canal 7, el canal público, muy acusado por sectores de la oposición como partidario y tal, pero se ha avanzado mucho. Un canal educativo, el canal Encuentro, que realmente tiene una producción de altísima calidad. Un canal infantil, Paca Paca, que para mí es maravilloso, porque el otro día Tristán Bauer, el director de Radio y Televisión Argentina, decía: en Argentina, en comunicación para chicos veníamos perdiendo 7-0, porque había 7 señales norteamericanas para chicos. Es decir, los chicos que veían televisión solamente veían señales norteamericanas. Dios mío. Esto es, veían la cultura, los valores o antivalores,
la práctica,
la forma que viene desde Miami, ¿no? 7 canales en el sistema de cable. Hoy tenemos un canal nacional. Además de buena calidad, sí, y excelente, que me está permanentemente insistiendo con temas de la historia argentina y de nuestra identidad cultural y tal. Pero bueno, me parece que hay mucho por hacer. Lo interesante, a ver, en esto yo soy muy optimista, a pesar de todo lo que falta, y veo que falta muchísimo y que se hizo poco. Pero hasta hace poco tiempo de estas cosas no se hablaban. En todo caso, solo se hablaban en el ámbito académico.
En las academias se hablaba de eso.
Claro.
Pero se hablaba, ¿no, mamá?
Se hablaba en forma reducida.
Bueno, nosotros hablamos, no tenemos
actual. Claro, pero hoy ese debate ha salido hacia afuera. Y creo que tenemos que hacer una tarea de militancia. Desde la academia, desde los medios comunitarios, desde lo que queremos hacer otra comunicación. Dar este debate y plantear las cosas. Y yo creo que hay posibilidades de avanzar. Cuando hicimos los 21 puntos para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, parecía una locura. A mí me tocó presentárselos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, creo que los asumió. Y ahora, de la idea a la práctica, a llevarlo adelante, a enfrentar al poder que hay que enfrentar, que es el poder más grande que en América Latina. El poder de los medios concentrados es el principal, son la oposición a los procesos de cambio o los sostenedores de los procesos de mantenimiento del estado quo. Es decir, son la expresión del neoliberalismo.
Sí, pero en esta disputa entre gobiernos y medios concentrados, empresas mediáticas potentísimas, históricamente que han manejado gobiernos, han puesto gobiernos, sí, han sacado gobiernos, sí, todo lo que... Pero en esa disputa, digamos, ¿no se corre también el riesgo de que este otro sector, que Gisela no le gusta que se llame tercer sector, pero sí, otro sector, quede un poco aplastado en
bueno,
esta...
Bueno, claro, porque sí.
O sea, esa es una de las preocupaciones que yo tengo.
Sí, yo también, sí. si los gobiernos gastan demasiado tiempo, esfuerzo, cabezas, recursos... para dar esa pelea, bueno, lo otro va quedando postergado. Yo creo que hay que avanzar en conjunto, en los dos sentidos. En Argentina me parece que pasa esto, que la pelea con los grupos mediáticos concentrados, que no es solamente un tema de comunicación, que es gobiernos, a mi criterio, esto es un juicio político. Hoy tenemos en algunos países de América Latina gobiernos que se enfrentan al poder económico, o por lo menos que no se subordinan absolutamente al poder económico. Y entonces los medios reflejan ese conflicto, y aparece una sociedad enfrentada, conflictuada y tal. Cuando la política se subordina al poder económico, parece que está todo tranquilo, que no hay problema.
Claro.
Claro, tenemos una sociedad no polarizada,
claro,
está todo en
paz. Este
es
el problema, más allá de otros problemas, polarizaciones, o debates o conflictos. El conflicto central en nuestros países, me parece, no solo en nuestros países, estamos viendo los debates en Estados Unidos, el poder económico y el poder político. Es claro que, no, por lo menos para mí es claro, en Estados Unidos este señor Obama está atado de más allá de lo que él quiera o no quiera, digo, responde al poder económico, absolutamente.
Sí, sí. Como cualquier otro presidente de Estados,
claro,
Unidos.
Yo con mucho orgullo puedo decir que el gobierno de mi país, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le pone límites, no todos los que yo a mí me gustaría que le ponga, pero le pone límites al poder económico en función de beneficiar a la mayoría de la población y a reconocer derechos. Y eso hay que poner límite al poder económico. Y bueno, ahí está.
Pero si lo haces, alguien se va a enojar.
Y se enojan, mucho. Y tienen medios para expresar ese enojo. Y lo hacen todos los días. Pero en Argentina se decía, era común decir en el ambiente de la política, que tres tapas de Clarín voltean un gobierno. Hoy, 365 días al año de las tapas de Clarín son contrarias al gobierno y no lo voltean. Intentan corridas cambiarias, y bueno, ahora acabamos de, seguramente la prensa acá no lo refleja, el gobierno argentino ganó una fuerte pulseada con el poder económico y frenó una corrida cambiaria que hubiera sido muy perjudicial para mi país.
No, hubiera sido tremendo, claro. Hay que decirle a la audiencia, y se identificaron las fuentes mismas de la especulación, claro, con, claro, divisas en las grandes empresas, claro, incluso multinacionales, claro, y se lo sancionó y se controló, claro, esto desde el Banco Central, claro, una cosa muy importante.
Bueno, vamos cerrando, creo.
Y sí, me parece que hemos tenido, estamos abusando, empezando a abusar del tiempo de Néstor y de Gisela. Este Flaxo Especiales debe continuar. Ojalá podamos tener en próximas oportunidades muchos más espacios para discutir sobre el sector comunitario, sobre los aportes de la comunicación comunitaria a la democratización de la comunicación y sobre las alianzas, redes regionales e iniciativas de política pública que puedan venir de los sectores populares organizados que demandan espacio en los medios que lo obtienen y que lo gestionan. Muchísimas gracias a Néstor Buzo por esta charla maravillosa.
Gracias a ustedes, un honor estar acá y poder charlar de estas cosas. Disculpen que mi resfrío de las últimas horas hace que esté un poco más con algunos problemas, pero bueno, gracias.
No, gracias a ustedes también por el espacio, por acompañarnos, por estar aquí, por compartir y ir creciendo en lo que es lo comunitario, ir compartiendo entre todos y todas.
En Flaxo Radio, este medio que es público, porque Flaxo es una universidad pública, pero con vocación comunitaria, junto con Aler y junto con Corape, gracias Mauro Cervino, gracias a Carlos Flores en la cabina, otro radialista comunitario que ayuda a construir este espacio aquí.